dell'Ebro, rumba la rumba la rumba là. Dell'esercito dell'Ebro, rumba la rumba la rumba là. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela.
Vamos a empezar nuestro programa con literatura española. Y la profesora que nos acompaña es la profesora Lucía Montejo. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel, buenos días.
Los siguientes minutos vamos a hablar sobre el teatro desde la transición política. En concreto vamos a hablar de José Sanchís Sinisterra y de su obra, Ay, Carmela. El teatro de los años 80 pues, presenta grandes diferencias respecto al de los 70. Al teatro anterior, a los años de la transición política.
El teatro de los primeros años de la transición política es todavía un teatro deudor de la etapa anterior. Pero ya a mediados de los años 80 se van a iniciar cambios profundos que van a propiciar la renovación del teatro. Posiblemente la puesta en marcha del Centro Dramático Nacional, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la creación del Teatro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y del Centro de Documentación Teatral, son todos ellos organismos que van a ser vitales para que se produzca en España la renovación del teatro a partir de la transición política. Además, hay unidas a estas, posiblemente hay otras circunstancias que son importantes, como la descentralización de la oferta teatral en las distintas regiones españolas. Hasta este momento el teatro se veía casi únicamente en Madrid o en Barcelona. Bien, pues a partir de estos momentos no son solo Madrid y Barcelona los lugares donde están las ofertas teatrales, sino que hay muchas capitales españolas donde se puede ver teatro y además se multiplican los premios, las muestras, los festivales y se crean también muchas revistas que dan a conocer textos dramáticos que son también un acicate para que vayan surgiendo nuevas generaciones, jóvenes autores que además son autores de calidad que van a ir promoviendo una importante actividad durante todos estos años.
¿Y quiénes son los autores más importantes del teatro en los años 80 y las características también de este teatro?
Voy a empezar esbozando lo que son las características del teatro de los 80. Hay un grupo de dramaturgos importantes en este periodo, entre los que podemos señalar a José Luis Alonso de Santos, a Ernesto Caballero, Fermín Cabal, Paloma Pedrero, José Sanchís Sinisterra, Carmen Resino. El teatro de estos dramaturgos presenta algunos rasgos distintivos que son comunes y posiblemente el primero es su formación. Ellos se han formado en el teatro independiente y pertenecen a lo que se ha llamado la generación del desencanto, que es una generación que ha perdido la fe en la transformación del mundo y ya no tiene esa visión optimista del futuro. No renuncian a tener un compromiso con la sociedad social y política del país en el que viven, pero ellos analizan los sucesos con otro distanciamiento, con distanciamiento y sin ese carácter moralizante que fue tónica general en las épocas pasadas.
Entonces, ¿cuáles son los temas que a ellos les interesa y de qué trata el teatro que hacen en los 80?
El teatro, desde finales de los años 70, se va a desarrollar un teatro que es el teatro de lo cotidiano, un teatro de lo privado y un teatro de lo subjetivo. No se atiende ya a los grandes problemas sociales, sino que los autores prefieren tratar en sus obras pequeños conflictos cotidianos, de forma que el espectador se pueda identificar con los protagonistas. El teatro vuelve, por tanto, a contar una historia y plantea problemas cercanos a ese espectador de los años 80. Temas como la droga, la violencia, las difíciles relaciones entre los individuos, entre las familias, la búsqueda de la identidad, son temas muy frecuentes en ese teatro de los 80. Y además, con frecuencia se muestra el mundo de los jóvenes. Y se hace con diálogos cortos, con una sucesión rápida de escenas y con un lenguaje coloquial, un lenguaje sin pretensiones, un lenguaje que usa con frecuencia la jerga en la que los jóvenes se expresan en su lengua cotidiana, ¿no? Un buen ejemplo sería quizá Caballito del Diablo de Fermín Cabal.
¿Y es frecuente que en el teatro de los 80 se haga uso del humor? ¿Se puede decir que la comicidad puede ser un ingrediente importante en estas piezas teatrales?
Sí, desde luego lo es. La comicidad se ha ido revalorizando en esta década, en la década de los 80. Sigue siendo hoy uno de los ingredientes importantes. el desencanto político y ese desencanto ideológico que condujo a estos dramaturgos a la frustración y también, de alguna forma, a la revalorización de la comicidad, es algo que sigue siendo presente hoy en nuestro teatro de principios del siglo XXI. Las diversas variantes de lo cómico que utilizan son deudoras tanto de ese teatro independiente en el que ellos se crearon como del teatro comercial anterior. Y la comicidad, que es muy frecuente en Cabal, en Alonso de Santos, en Paloma Pedrero también, es también la expresión del distanciamiento frente a los problemas que plantean, frente a los problemas de la vida cotidiana. Esa comicidad, ese humor, se muestra en muchas ocasiones como ironía y como humor negro, con frecuencia. Y no pretende solo entretener, sino que lo que pretende, de alguna forma, es descargar las tensiones y las contrariedades de la vida.
¿Y cuál sería una de las tendencias más significativas del teatro, de este teatro de los 80?
Yo diría que el drama histórico, como también lo vamos a ver en la novela. El tema histórico es un tema que interesa muchísimo en el teatro de los 80. Hay un número elevado de obras históricas publicadas en estas últimas décadas por autores como Sánchez Sinisterra, Alonso de Santos, Lourdes Ortiz, Jerónimo López Mozos, Martínez Mediero, Carmen Resino, Concha Romero también, pero el tratamiento del hecho histórico va a sufrir modificaciones significativas respecto a las décadas anteriores. Algunos de estos dramaturgos lo que hacen es poner en tela de juicio el mito de que la historia puede ser reconstruida de una manera objetiva. Por tanto, este teatro histórico tiene como uno de sus objetivos demostrar exactamente esto, la imposibilidad de reconstruir objetivamente el pasado. Mediante la construcción de una acción dramática que plantea los hechos históricos desde perspectivas distintas, se llega a la conclusión de que el hecho histórico no es ni único ni objetivable.
Lo que sí parece una característica común es que todos estos autores de los que estamos hablando prestan mucha atención al texto dramático.
Sí, hay desde luego una clara voluntad de investigación y de rigor teóricos. Ellos investigan las fronteras del teatro, buscan los mecanismos que activen la recepción de la obra por el espectador y eliminan los elementos que no son teatrales para centrar la atención en el texto. Es decir, defienden una dramaturgia austera, una dramaturgia basada en el texto sin grandes excesos escenográficos.
Y dentro de estos autores de la generación del teatro, de lo que estamos hablando después de la transición, pues se ha nombrado a uno, que es José Sánchez Sinisterra. ¿Qué importancia tiene dentro del teatro de los 80 y también dentro del teatro posterior? ¿Influye de alguna manera en las generaciones más jóvenes que la han precedido?
José Sánchez Sinisterra es un dramaturgo valenciano que nace en 1940 y va a convertirse muy pronto en el maestro y en el guía de muchos de los dramaturgos de nuestro tiempo. En 1980 se produce el estreno de una obra que va a ser fundamental y que todavía el año pasado se podía ver en escena en Madrid, ¿no? Que es Ñaque o de piojos y actores, que será un gran éxito, y en ella Sánchez Sinisterra va a definir una de las tendencias más características del teatro de los 80, que es el metateatro. Es decir, lo que va a hacer es reflexionar sobre el propio artefacto teatral, sobre sus reglas y sobre sus condiciones. En esta pieza teatral, en Ñaque, o de piojos y actores, hay dos comediantes, que son los únicos personajes que están en escena. Y la escena está desnuda, completamente vacía, y van a llevar a cabo una confrontación crítica sobre la situación del actor, sobre su relación con el espectador, la puesta en escena, la variedad de los géneros dramáticos, su función. Es decir, van a hablar del hecho teatral dentro del propio teatro, dentro de la escena.
¿Y va a seguir en sus obras posteriores esta reflexión sobre lo que es el teatro, lo que son los actores, o va a cambiar hacia otros temas?
Aunque va a continuar más tarde con esta reflexión sobre la esencia del teatro, sus obras se van a ir encaminando hacia el análisis de la realidad política y de la realidad social. Y esto se va a reflejar, como vamos a ver enseguida, muy, muy claramente en Ay Carmela, que es la obra más conocida del autor, que fue estrenada en 1987 con un éxito rotundo y a la que vamos a dedicar los próximos momentos.
Pues yo creo que hay que empezar por explicar el significado del título justo de esta pieza, Ay Carmela.
Pues sí, este título es el estribillo de una conocida canción republicana alusiva a la Batalla del Ebro. La pieza lleva como subtítulo Elegía de una guerra civil en dos actos y un epílogo. Quizá hay que empezar por definir lo que es una elegía, para entender el título en profundidad. Una elegía es una composición poética en la que se lamenta la muerte de una persona u otro acontecimiento digno de ser llorado. Y el contexto en el que se desarrolla es nuestra guerra civil, es decir, el momento es 1936-1939. Por tanto, a nadie se le escapa ya que Ay Carmela es una obra sobre la guerra civil, una reivindicación de la memoria histórica y una lucha contra el olvido adormecedor.
Aunque desde luego esta pieza teatral ha estado durante años en los teatros tanto españoles como también extranjeros y además es muy popular porque se ha hecho una versión en el cine importante, además de éxito, pero sin embargo es una pieza difícil porque mezcla distintos planos temporales. Este aspecto es conveniente aclararlo.
El texto consiste en lo que se entiende por la técnica del flashback, es decir, de la vuelta atrás en el tiempo, a partir de los recuerdos de dos artistas de varietés, dos artistas que son Paulino y Carmela. La utilización de esta técnica del flashback se produce por la aparición de Carmela en el primer acto, que vuelve desde el otro mundo para recordar las circunstancias de su muerte durante la Guerra Civil. Hay, por tanto, tres planos. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de leer la obra. Tres planos en la pieza que es importante, que son los siguientes. Un primer plano, que es el presente de Paulino. El presente después de la muerte de Carmela, que es el que podríamos denominar el plano real, en lo que denominamos el nivel 1. Hay un segundo plano, que es el mundo espectral o fantasmal de Carmela, dentro del cual ocurre la evocación de ambos. Y este es el plano sobrenatural, el nivel 2. Y hay un tercer nivel, que es la velada, o representación conmemorativa, que es el plano ficcional del arte, el nivel 3. Bien, pues estos tres planos o niveles temporales se entremezclan, y se entremezclan sobre todo en el epílogo, y crean a veces un clima de confusión en el espectador, en el lector, sobre todo en el primer acto. Después se irá aclarando con mucha facilidad, pero en el primer momento, cuando aparece Carmela en escena y es el momento sobrenatural, espectral o fantasmal, en ese momento se crea una distorsión porque no se sabe muy bien qué está ocurriendo, ¿no?
Aunque la acción transcurre durante la Guerra Civil, ya se ha dicho, pero ¿en qué momento exactamente y en qué lugar?
La acción transcurre en el mes de marzo de 1938 en Belchite, en un pueblo que es el símbolo real de la feroz contienda fratricida que destruyó y marcó a varias generaciones de españoles. Y está protagonizada por estos dos artistas de varietés de los que hemos hablado, Paulino y Carmela, que se convierten en la voz de un acontecimiento dramático y que son el soporte de aquella tragedia colectiva.
¿Cómo aparecen de repente allí? ¿Qué motivos además le llevan a dos artistas, a dos actores al frente de Belchite?
Carmela y Paulino van a comprar morcillas al pueblo de al lado. Y entre que se les echa la niebla y las tropas franquistas avanzan de forma imprevista, se encuentran de repente en el territorio que ocupa el bando franquista. Su situación es trágica y cómica a la vez, en consonancia con el tono general de la función. Y este incidente va a desencadenar toda la historia que van a representar y que van a vivir, y en la que Carmela morirá y Paulino experimentará un cambio fundamental. Han pasado la línea del frente durante la batalla del Belchite sin que nadie les detenga, y aunque ellos muestran sus simpatías hacia el bando republicano, no tienen, desde luego, convicciones políticas profundas.
Ante esta situación, pues se van a ver forzados a representar una velada artística, patriótica y recreativa, que así se llama. Durante la representación no parecen desde luego esforzarse en ganar la voluntad de los mandos franquistas, sino quizá todo lo contrario, pero especialmente esto ocurre en Carmela.
Sí, estos dos artistas que son insignificantes y que han representado obras en los teatros más humildes y más populares, con un espectáculo que ellos llaman variedades a lo fino, de los que el autor destaca sus escasas luces y esta mínima conciencia política y que solo aspiran a sobrevivir en circunstancias adversas, están dirigidos irónicamente por Amelio Giovanni de Ripamonte, que es un teniente italiano fascista del ejército de Mussolini que está en ese momento también en Belchite. Debemos recordar que esta fue una decisiva ayuda militar al general Franco en la guerra y que este teniente les conmina a representar esa velada con la que el ejército victorioso ha decidido celebrar la victoria en el Teatro Goya de Belchite, con la asistencia del propio general Franco. Aunque Paulino está dispuesto a plegarse y a representar sin replicar lo que se les ordena, Carmela, en un acto de solidaridad con los vencidos, que son un grupo de prisioneros republicanos que están en ese momento y que van a asistir a la reunión, bien, en ese momento, en un momento de solidaridad con las brigadas internacionales a los que se les va a permitir esta asistencia al teatro, antes de que vayan a ser fusilados a la mañana siguiente, ella se rebela y va a llevar a cabo una acción que le va a costar la muerte en la escena. Con esta acción, su grosera trayectoria de profesional anodina y vulgar de pueblo en pueblo se va a convertir en el baluarte de la memoria histórica.
Pues ya conocemos el título de la pieza, el lugar y el tiempo de la acción y también el motivo que la desencadena, pero es importante hablar de los personajes que intervienen.
Paulino y Carmela son los protagonistas y tienen algunas características comunes, aunque también tienen grandes diferencias. Ambos son, como acabo de decir, seres vulgares, seres incultos, no tienen conciencia política, pero ambos tienen una conciencia ética y una dignidad artística. Su oficio es importante y así lo viven y así lo explican. Pero sus diferencias son también importantes. Paulino es un hombre cobarde, es un hombre temeroso y es un hombre acomodaticio. Estos rasgos de su carácter le van a servir para consolidar su vida mediocre y en las escenas finales de la obra los espectadores le van a ver vestido con una camisa azul, que es entonces el símbolo de los vencedores en la guerra, y le van a ver barriendo el espacio que los nacionales le han señalado. Paulino se aleja así de la dignidad inicial con que se mostraba mientras actuaba con Carmela. Y a la muerte de Carmela dejará de ser artista para convertirse en conserje y para integrarse en el sistema de los vencedores. En ese sistema que cegó brutalmente la vida de Carmela, su compañera. Es el viaje hacia el servilismo y el viaje también hacia la humillación, el viaje que emprende Paulino. Paulino es un vencido que trata de integrarse en el mundo de los vencedores sin que se le note demasiado.
¿Y cómo es Carmela? ¿Cuál es su evolución? ¿Qué representa Carmela?
Carmela se mueve por los impulsos de la humanidad y de la generosidad. Es un prodigio de espontaneidad, es un prodigio de naturalidad. Carmela baila sin pudor ni recato. Le preocupa no actuar con el vestuario adecuado, no poderse lucir en la escena, ¿no? Tiene unas expresiones desenfadadas, con un lenguaje fresco, una expresión popular que a veces es incontrolada y que en ocasiones asusta a Paulino porque cree siempre que va a caer en la inconveniencia porque siempre está, Carmela, siempre está rozando la inconveniencia, ¿no? Pero Carmela también siente indignación cuando le proponen hacer el número de la bandera republicana y el desasosiego le hace perder los nervios. La concentración, aunque ya ha tomado la decisión de no denigrar a la bandera, y cuando Paulino le quita violentamente el abrigo, el espectador observa que su cuerpo está envuelto en la bandera republicana, lo que enardece a esos prisioneros que están en ese teatro en esos momentos y empiezan a entonar el Ay Carmela. En ese momento, el ruido de los fusiles invade la escena y Carmela da de esta forma sentido a su vida y a su muerte.
¿Hay algún otro personaje que también comparta con ellos la pieza?
Hay dos personajes que, curiosamente, están ausentes, aunque se les nombra continuamente y en varias ocasiones. Son el teniente Ripamonte, al que me acabo de dirigir, y Gustavete. El primero es el que ha hecho la adaptación de ese grotesco espectáculo que van a llevar a cabo Carmela y Paulino y que va a llevar a Carmela a la muerte. Es también el que dirige la función, el que dispone las luces y el que tiene el poder de hacer el espectáculo visible o invisible. El teniente Ripamonte, sordo, mudo, encarna el dominio siniestro y tiránico. Y otro personaje importante, aunque no aparece a primera vista en escena, es Gustavete. Este muchacho, de dudosa valía, se convierte en un sujeto que asiste a las reuniones importantes y puede decidir las vidas ajenas. Cuando las tropas abandonan Belchite, Gustavete ocupa el lugar del teniente Ripamonte y toma sus mismos comportamientos arbitrarios y prepotentes. Y con su silencio se convertirá en la prolongación del teniente italiano.
Pues ya conocemos el tiempo, el espacio, en Ay Carmela también los personajes, tanto los principales como de los que hemos hablado ahora, los secundarios, y la función además que desempeñan. ¿Pero hay algún otro rasgo que haya que destacar?
Desde el inicio de la obra, el humor. La comicidad es un rasgo fundamental. La comicidad es el elemento mediante el autor busca esa complicidad con el espectador y busca también rebajar la tensión que se crea en muchos momentos. Carmela y Paulino, en sus sucesivos diálogos, profundizan en el humor, profundizan en la comicidad, con chistes chabacanos, con un lenguaje popular y crudo, en ocasiones escatológico, pero es un lenguaje que tiene la frescura de lo espontáneo y tiene un sentido profundo, porque ninguno de los chistes que ellos hacen en escena es gratuito. Paulino resulta cómico por el contraste entre sus pretensiones y su realidad. Su italiano macarrónico, lleno de castellanismos, se convierte en una jerga caricaturesca con la que se dirige al teniente, pero él orgullosamente dice: menos mal que aprendí algo de italiano en el conservatorio, que si no, no sé qué hubiéramos hecho. Bien, son desde luego momentos cómicos, pero, como hemos visto en muchas ocasiones, de consecuencias dramáticas.
Pues vamos a despedir por hoy. En todo caso, decir que Ay Carmela tiene un conjunto importante, es una obra que se puede definir muy bien también por su conjunto, ¿no? Porque refleja algo.
Sí, Ay Carmela refleja la tragedia colectiva del pueblo español a través de las peripecias de estos dos artistas de varietés, de Carmela y de Paulino. Es esa crónica sentimental, emotiva y amarga de la memoria republicana y también un homenaje a la dignidad y a la calidad moral de la conciencia colectiva antifascista.
En todo caso, que se acerquen a la obra y que la lean sería el consejo desde aquí.
Por supuesto, esto es importantísimo. Además, que no solamente la lean, sino que la disfruten. Y que si tienen ocasión, y si no la han visto todavía, que vayan al teatro a verla.
Pues, profesora Montejo, nos veremos dentro de un rato porque seguiremos hablando también de literatura. Gracias.
Será un placer. Muchas gracias.